Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 2 versos 10 y 11 para poner plataforma a lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar que hay una guerra en tu cabecita. Impresionante, una famosa predicadora dijo que la mente es el campo de batalla, ¿no? Ustedes saben eso. Pero realmente lo que se batalla ahí es diariamente una guerra, ¿no es cierto? Tratando tú de tus pensamientos, alinearlos a las verdades de Dios. Y el diablo haciendo lo imposible para que tus pensamientos se vayan para otro lado que no sea la verdad de Dios. Esa guerra existe, es real, hermano. No nos damos a veces ni cuenta, pero así mismo funciona. Vamos a ver qué dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No, 2 de Corintios. Dije primera, perdónenme. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 10 y 11. Segunda. Dice así: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado. Espéreme. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y ahora vamos al 11. Para que Satanás no gane ventaja. Diga conmigo, para que el diablo no gane ventaja. No gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues nosotros no ignoramos sus maquinaciones. ¿Vale? Ignorancia trae problemas. No podemos ignorar que realmente hay una batalla en tu cabeza. Tú dijiste esta mañana, me voy a levantar, voy a ir con alegría a la casa de Dios, pero tú decías, ay, qué lindo estoy para quedarse en la cama, ¿eh? Bueno, total, si no vas un día. ¿Qué más da? Ay, no vayas a adorar a Dios, hoy quédate a adorarlo en la cama. Ahí durmiendo, tú adoras, ¿ves? Tenemos una batalla todo el tiempo, pero gloria a Dios por los que vencieron y dijeron, no, me levantaré, iré a la casa de mi Padre a adorarlo, porque después de todo, todo lo bueno que tenemos, ¿de quién lo ha recibido si no es de Dios? Entonces acá dice, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿no es cierto? Y a veces nosotros no lo interpretamos como tal, nosotros pensamos que simplemente, mire, las mentiras de él son tan estratégicas que muchos no se dan cuenta que es un engaño. Por eso, ¿se acuerdan que el domingo pasado estábamos hablando de la necesidad de leer la Biblia? Porque si no sabemos lo que la palabra dice, podemos ser engañados. Un engaño es que te tratan de hacer bien algo que la Biblia dice que está mal. La Biblia dice, esto es así. Y tú dices, sí, no, pero vamos a cuestionar esto porque no siempre es así. Lo que dice la Biblia es sí, amén. Pero ahí es donde está el engaño de él, que si tú no conoces muy bien todo lo que Dios ha prometido para ti, puedes fallar. O puedes caer en este engaño tan sutil que el enemigo hace para venir a robarte, ¿no es cierto? Y para venir a confundirte. Y usted dirá, no, yo soy muy grande para que me engañe. Usted puede ser que sea muy grande en edad. Pero hay que ser muy maduro para poder discernir cuál es el engaño, para poder resistirlo y llevarlo cautivo a la voluntad de Dios. Muchos de los pensamientos que él a veces trae a nuestra mente no pertenecen al reino y muchas veces podemos creerlos. Muchas veces podemos, mire, de aquí hubo personas que a veces se fueron creyendo que lo que estaban haciendo venía de Dios y no vino de Dios. Luego, algunos tuvieron la valentía de venir y reconocerlo, otros nunca lo reconocerán, pero había gente que estaba convencida que eso que estaba haciendo era lo que, y no era de Dios. Por lo tanto, no podemos permitir que se nos engañe. Porque decía ahí la Biblia, ya conocemos sus maquinaciones. El ataque a nuestra mente es continuo, hermano. Usted constantemente va a tener que escoger entre el reino de los cielos y lo que su propia voluntad determina. Usted va a tener que escoger entre lo que usted cree y lo que Dios dijo que hay que hacer. Y usted sabe que muchas veces lo que Dios dijo no es lo mismo que usted quiere. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces lo que Dios dijo no es lo que usted cree. Ah, no, yo pienso de otra manera. No importa cómo usted piense, hermano. Dios es Dios. Y para que nos vaya bien, déjeme decirle, usted se puede rebelar, usted puede decir, no, amigo, haga lo que usted quiera porque Dios le dio el poder de ese. Poder de decidir, usted puede hacer lo que quiera con su vida y con sus pensamientos, pero para que le vaya bien, para que usted realmente vea la vida abundante que Dios prometió, va a tener que hacer ser obediente a Dios. ¿Sabe que no es difícil ser obediente a Dios? Yo no sé por qué la gente pelea tanto por hacer al revés de lo que Dios dice. Si no es malo, es hermoso obedecer a Dios. Ok. Patrones de pensamientos que producen los problemas que usted atraviesa. Por ejemplo, si usted tuvo un problema con un hombre o usted tuvo una desilusión en su vida matrimonial, usted en la mente queda marcado. Los hombres son todos iguales. Bueno, o al revés. Usted tuvo una desilusión con una mujer y usted vio que la mujer de pronto lo engañó o le hizo algo. Usted ya se le formó un patrón en su cabeza. Los hombres son iguales. Las mujeres son iguales. Y así poco a poco, casi sin darnos cuenta, nosotros vamos formando cierta estructura mental que cuando venimos a Cristo, hermano, hay que pasarlo por la cruz de Cristo. Y todo eso se acabó. El pasado, fue triste, fue angustioso, fue difícil, todo lo que usted quiera. Pero usted tiene que tener una mente renovada. Usted no puede venir a la iglesia con la misma mente que tenía antes, llena de temores, llena de desconfianza. No, no. Porque ya a mí una vez, usted no puede vivir así, ¿entiende? Hay un refrán en mi país que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora, por si usted lo quiere implementar a su riqueza de vocabulario. Pero es verdad. Por ejemplo, cuando uno tuvo una desilusión con un argentino, nosotros pasamos un periodo muy difícil con unas personas que eran de nuestra nacionalidad, ¿no? Y nos hicieron la vida un poco complicada. Entonces, cuando a mí me quedaría decir, uy, cuando ve venir un argentino, ay, Dios mío, Dios me guarde, porque ahí viene otro igual. No podemos vivir así. Si usted tuvo un fracaso con una persona porque lo traicionó, porque usted confió de todo corazón como un niño y esa persona lo defraudó, señores, el que estuvo mal fue la otra persona, no fue usted, primero. Porque yo prefiero caer para el lado de la misericordia que caer para el lado del juicio. Porque cuando tú te pones a juzgar a todo el mundo y a condenar a todo el mundo, es terrible. Prefiero caer para el lado de tener misericordia y creer que toda la gente es buena y que me fallen, que caer para el lado de creer que todos son malos y perderme la bendición de tener a mi lado gente que sí valga, que no tiene por qué pagar el precio de lo que hicieron otras personas. Pero toda esa guerra la tienes acá en la cabeza. Por eso vamos a leer ahora lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, verso 1, porque ahí vamos a ver a veces cómo operó. Desde este cuento es muy viejo. Por eso Pablo siempre dice, tienes que renovaros en el espíritu de tu mente. La mente hay que renovarla, ¿no es cierto? Porque ahí es donde se asientan todo este tipo de cosas. Génesis 3.1 nos marca esto desde el principio. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ve? Ella estaba ahí. Había una verdad, que era la que había dicho Dios. Pero ella venía, igual que viene hoy, la historia es la misma, con un cuestionamiento a la verdad. Entonces le dijo, con que Dios ha dicho, me parece verla esta serpiente, diciendo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El verso número 2 muestra el primer error, la primera batalla en la mente de esta mujer, porque la mujer le responde a la serpiente, imagínese, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dice el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿quién había dicho? ¿Quién le había dicho no comas de este? No comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Génesis 3:3. Vamos a detenernos un poquito ahí porque la historia es la misma. Dios dejó su palabra y dejó dicho cosas para que nos vaya bien. Pero cada vez que usted lee algo o escucha una prédica o le dicen que hacer algo, va a aparecer la misma voz que le va a decir, con que Dios te dice. Ay, este Dios lo hizo quedar como que Dios era malo, como que Dios te está prohibiendo que peques. Dios te va a prohibir que tú ames a esa mujer. Sí, porque no es la tuya, es la de tu hermano. ¿Entiende lo que le quiero decir? El diablo siempre quiere venir a hacerte ver como que Dios fue malo. Hermano, mire, todo lo bueno que usted puede tener y recibir viene de Dios. Todo. La paz, el gozo, la bendición, la felicidad, dormir tranquilo, la prosperidad, todo, todo viene de Dios. Pero hay uno que imita, que corrompe, que echa a perder lo bueno de Dios. ¿Entiende? Bueno, ahí vamos al 4. Vamos al 4 porque acá viene el desafío mortal. Le dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, si la mujer dijo que Dios le había dicho que sí, la respuesta lógica de la mujer hubiera dicho, momentito, te reprendo en el nombre de Jesús. Vete de aquí. Porque a mí Dios me dijo eso y me quedo con lo que Dios dijo. Pero la mujer, ¿no es cierto?, se dejó engañar. Ahora, fíjese con qué engaño viene el diablo. Porque si el diablo le hubiera dicho, come Eva, que tu vida va a ser miserable de aquí en adelante, Eva no hubiera comido. Sino que Eva hubiera dicho, ¿quién quiere una vida miserable? Hubiera salido corriendo, hubiera reprendido al diablo. Pero no viene diciéndote la verdad. Viene diciéndote un engaño. Ay, van a ser igualitos que Dios. Vamos a verlo. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, vamos al 5, sino que sabe Dios, mire lo que osado, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ve que la propuesta que le hace es una propuesta interesante, ¿no es cierto? Le dijo, vas a ser como, ay, Eva, dijo, imagínense lo mejor. Escúcheme, sabiendo el bien y el mal. Ahora, yo me pregunto, cuando la serpiente le dijo eso, Eva no sabía lo que era el mal. ¿Cuánto entienden? Es decir, la serpiente le dijo, vas a saber lo que es el bien y el mal. ¿Y qué se creería ella que era el mal? Capaz que ella se creía que era el bien y el mal era más lindo que el bien todavía. Porque hasta ese entonces no había habido nada malo en el huerto del Edén. Pero la serpiente le hace esta estrategia y ella muy interesante cambia su mentalidad. ¿No es cierto? Todo se libró acá. Por eso al diablo no hay que, con el diablo no se puede dialogar y al diablo no le tiene que estar dando el lugar a usted aquí. Si la sugerencia que le hace va en contra de la voluntad de Dios, arránquelo de plano, porque si no él va a tener suficientemente engaño y la suficientemente astucia para el mal para hacerle cambiar los pensamientos. Miren lo que dijo aquí, vio la mujer que el árbol era bueno, pero ¿cómo? Si Dios había dicho que era malo, pero ella lo vio ya bueno y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y los dos se fueron, automáticamente que comieron, sucedió la verdad, que era la verdad, y era de que si comía, no es cierto que era lo que originalmente le tendría que haber dicho a la serpiente, si tú comes de esto, te va a ir mal, vas a empezar a sentir temor, miedo, duda, todo lo que hasta ese entonces no conocían, porque solo conocían lo bueno. ¿Cuánto dicen cuántos van, me van siguiendo con lo que le estoy diciendo? Entonces sucedió, pero nunca la serpiente le dijo eso. La serpiente cuando te venga a seducir con algo en contra de la voluntad de Dios, nunca lo va a hacer diciéndote que te va a ir mal. Va a venir diciéndote que te va a ir mejor. No diezmes, no seas bobo. Mira, si tú no diezmas, te vas a quedar con más dinero que los demás y total Agüero ya tiene mucho para hacer el templo. Déjalo que Agüero se arregle. Usted no diezme como si usted le diezmara a Agüero. Usted le está diezmando a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Él no te va a venir a decir, si no diezmas, te cierro, se te cierran las ventanas de los cielos. Él no te va a venir a decir eso. No, eso lo vas a tener que saber tú a través de la Escritura. Porque Él te va a venir a decir, si no diezmas, te vas a quedar con más. Obvio. Si yo me quedo con el 100% y no doy el 10, ¿me quedo con más o con menos? Con más. Aparentemente. Por ese lado va a venir, pero es una mentira y es un engaño. A ver, él te va a decir, mira, que vas a perdonar a esa persona. Tú no la perdones nunca a esa persona. Si esa persona es mala, no merece tu perdón. ¿Eh? ¿Cómo vas a perdonar con lo que ese hizo? ¿Con lo que esa mujer hizo? Por favor, eso no tiene perdón de Dios, dicen algunos por ahí, pero es mentira. Ahora, ¿qué pasa? Él no te dice si no perdonas, sos esclavo. Esclavo de tu propia amargura. sos esclavo de tu propio, te vas envenenando, cada vez que la veas te vas a envenenar un poquitito más, como si te tomaras traguitos de veneno porque no lo perdonaste. Él no te va a decir eso, te va a decir, no la perdones, que no se lo merece. Pero ¿cuál es la verdad? Que si tú no lo perdonas o no la perdonas, el que te estás envenenando eres tú, no la otra persona. Ahora ve cómo funciona él. Él no te dice las verdades, cómo funcionan las escrituras. Él te las dice con mentira, para que entonces tú caigas en el engaño y de pronto hasta llegues a pensar y convencerte a ti mismo que te está yendo bien. Pero no es así. Efesios capítulo 6, verso número 12. Vamos a leer un poquito. Efesios 6, 12, pues estamos hablando un poco de la guerra que hay en tu cabecita loca. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, señores, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted ya ese texto se lo sabe de mentira. Usted no está luchando con su suegro, con su suegra, con su hermano, con su primo, con su tío. Usted está luchando contra principados. Ellos son los que vienen a engañarte. Ellos son los que vienen a levantar, y si el que no entiende contra quién está luchando ya es soldado muerto. Bueno, vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gusta saber eso? Ahora, yo le hago una pregunta, ¿en qué piensa usted? Esa se la tendría que hacer usted la pregunta, ¿no? Porque todos los días vivimos pensando cosas, ¿no es cierto? Cuando está el compañero que te hace mal, cuando pasa un problema con alguien, cuando tienes una dificultad, cuando escuchas de acá, hermano, ahora vamos a servir a Dios. ¿Qué piensas tú en eso? Porque si hay alguien que tiene mucho interés que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida, es el diablo. Él no quiere que se cumpla el propósito. Y aunque usted piense que usted es tan bueno que el diablo, hasta el diablo lo quiere a usted, está muy equivocado. El diablo no quiere a nadie. El diablo lo que te quiere es verte destruido. Es decir, usted tiene que saber quién es el que está a favor suyo y quién en contra. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿cuántos dicen amén? Sino poderosas en Dios, ¿para qué? Dígalo de nuevo, ¿para qué? Bueno, las armas que tenemos nosotros son espirituales para destruir esas fortalezas que se levantan en nuestra cabeza. Entonces, nosotros no podemos destruir las fortalezas mirándonos al espejo y diciendo esto no es bueno para ti. Tenemos que tener armas espirituales. Por eso el que es espiritual todo lo discierne. El que es espiritual y ve que alguien le está haciendo la vida miserable, no lo ve físicamente. No dice, ay, es porque este le caí mal, ay, porque este no es de mi país. No lo ve así. Dice, ¿qué hay detrás de esto en el mundo espiritual? Para que yo tenga este conflicto. A ver si usted me entiende. Dice que el espiritual todo lo discierne. Nosotros somos gente del espíritu, hermano. No podemos andar como la gente del mundo. Me la hizo, me la paga. No. Nosotros somos gente del espíritu. Tú tienes que observar qué es lo que me está haciendo sentir mal. ¿Qué es lo que me está haciendo tener tanta rabia con esto? ¿Qué es lo que está haciendo que no tengo ganas de ir a la iglesia? Pero hermano, disciérnelo en el espíritu. No vas a pensar que es Dios el que quiere que no vengas a la iglesia. No vas a pensar que es Dios. Es el mismo diablo que lo que está tratando es de levantar una fortaleza en tu cabeza para tratar de sacarte del propósito de Dios. Déjeme decirle una cosa, y esto se lo digo con todo mi corazón. Esto no son tiempos de debilitarse. Si alguien está sintiendo que el diablo está queriendo debilitarse, dele un trancazo. No se ponga a cuestionar ni se ponga usted a tratar de convencer al diablo. Usted al diablo lo tiene que reprender en el nombre de Jesús, y usted se tiene que levantar en el espíritu, no levantarse para tomarse un Red Bull para sentirse con más cafeína o 5 café cubano de una para hacer. No es ese el levantarse que Dios dice. Dios dice, levántate en el nombre de Jesús, toma, adquiere nueva fuerza. Somos la gente del Espíritu. Cuando tú caminas en el Espíritu, tú disciernes, y no solo eso, tienes la autoridad para hacer retroceder lo que es humano, porque el que está en ti, el Espíritu Santo que mora en ti, es mayor que cualquier adversidad que el enemigo te quiera poner adelante. Ahora no es tu fuerza, es la de Dios en tu vida. Por eso el trabajo de Dios es fácil, debilitarte y punto. Entonces, mira, hay fortalezas en nuestra cabeza. ¿Quiere que le diga? Bueno, no sé, vamos a ver algunas. Yo acá anoté algunas porque hoy mientras estaba la mañana Mientras usted crea cosas, mira el que tiene al lado y predique un poquito. Mientras usted crea cosas que son mentiras, usted vivirá en cautiverio. ¿Sí? Mientras usted crea que es mejor no perdonar que perdonar, usted, hay un área en su vida que hay cautiverio. Mientras usted siga pensando, a ver, espere, que usted vale más que mucho, hay un área en su vida donde hay cautiverio. El orgullo ha levantado demasiado, eso no funciona tampoco. Por ejemplo, mire, hay hijas a las cuales los padres, por experiencias que han tenido los mismos padres, ya sea un padre, una madre, como sea, le han toda la vida mientras las han criado, y yo conozco gente así, toda la vida las han criado diciéndole, no, ten cuidado con los hombres, uy, mira, ay, ten cuidado porque los hombres son todos unos sinvergüenzas, son todos unos. Cuando una niña se va criando con una madre que le dice esas cosas, le ha formado tal fortaleza que para que esa niña cuando sea joven quiera empezar una relación, o derriba esa fortaleza o va a ir al matrimonio con un fracaso ya declarado. ¿Cuánto entienden lo que estoy hablando? Nosotros a veces podemos decir muchas cosas basadas en nuestras propias experiencias, pero eso no funciona así. Usted cuando habla tiene que hablar la verdad de Dios, no la verdad que a usted le tocó vivir. Porque a lo mejor muchos de los que estamos acá, muchos quizás no, pero a lo mejor muchos de los que estamos acá nos ha tocado vivir, vivir realidades que estaban muy lejos de la presencia de Dios y muy lejos de la palabra de Dios porque no conocíamos a Dios. Entonces nosotros plasmamos eso. Entonces de la manera que nosotros vamos plasmando ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Se va formando una fortaleza y cuando venimos a Cristo, Dios quiere derribar esa fortaleza. Dice que necesitamos armas espirituales para derribar toda fortaleza. ¿Una fortaleza qué es? Bueno, una fortaleza es algo que se levanta por arriba. En una parte se llama fortaleza, en otra fortaleza y altivez. Son cosas que se levantan por arriba de la verdad de Dios. Dios dice el aborto es un asesinato. Y usted como iglesia de Cristo sabe que sí. Porque lamentablemente antes que la mamá se entere que ya está embarazada, ya el corazón del bebé late. Ya está la vida de Dios ahí. Por lo tanto, pero se levantan diciendo, no, los derechos de la mujer, que los maten. Que no, que la mujer pueda abortar cuando quiera, al segundo mes, al tercero, hasta de 8 meses, que pueda abortar porque son los derechos de la... ¿Entiende? Eso es una altivez. Muchas personas vienen al Señor con eso como un planteamiento. Ahora no se preocupe. La Biblia dice que nosotros somos gente del Espíritu y derribamos toda fortaleza. Y si usted alguna vez en su vida abortó, no se sienta triste, porque cuando se larga este mensaje hay gente que cometió ese pecado. No hay problema. ¿Qué vamos a hacer cuando hemos cometido un pecado? Pedirle perdón a Dios y ya está. Porque cuando usted ignoraba y cometió tantos errores, por ejemplo, mi suegra era una mujer muy buena, una mujer que no era capaz ni de matar a una monja, pero tuvo 2 abortos. Cuando ella viene a Cristo... Y ella conoce al Señor, ella siempre lo testificaba. Y se da cuenta de lo que realmente era cometer un aborto. Pues ella pidió perdón a Dios y Dios la perdonó y ya se acabó. De todas maneras, yo pienso que esos niños están en el cielo y un día los vamos a volver a ver. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Cuando usted marca muchas cosas a causa de su frustración, o de, a veces no por lo que le dijeron, sino hasta aún por lo que vio. Por ejemplo, los jóvenes que han visto matrimonio de sus padres, que no es un pedazo de cielo precisamente, tienen fortalezas en su mente. Amén de esto, el diablo le hace decir el matrimonio es obsoleto. Entonces, juntado todo eso, tenemos una generación de jóvenes que no quieren ni que le hablen del matrimonio. Pero señores, esa es una fortaleza, porque Dios dijo... No es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo, y Él crea, Él inventa, y Él sí que sabe, Él inventa el matrimonio para bendición. Así que todo lo demás no sirve, no funciona, es obsoleto, es un castigo, es todo lo demás, es un engaño. Ahora, claro, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para saber, ¿no es cierto?, cómo funciona realmente entonces un verdadero matrimonio. ¿Qué tal el orgullo? Hablamos del hijo, del padre que de pronto le siembran sus hijos, que los hombres son todos malos o que las mujeres son todas unas traicioneras, o le mete esas cosas en la cabeza y luego hay que batallar con esa fortaleza y derribarla, porque si usted no va sano a un matrimonio o a una relación, usted va a ir con todo eso a la misma, a la relación nueva, y usted simplemente va a ser una estadística más de algo malo, de algo que nunca debió ser de esa forma. ¿Qué tal el orgullo? Mire, hay personas que se sienten que son más que nadie, y puede ser que a lo mejor usted tiene un doctorado, puede ser que a lo mejor usted es un empresario poderoso, una persona que tiene mucho conocimiento en muchas cosas, pero no obstante, hermano, todo eso uno lo tiene que llevar a la voluntad, a la voluntad de Dios. Es decir, necesitamos ser gente que nos es humilde para que Dios nos pueda levantar. El orgullo también es una fortaleza. Cuando hay que hacer algo, yo lo haría mejor. Ay, yo no lo haría de esta manera, yo lo haría de esta. Ay, yo hago mejor las cosas que esta otra persona. Bueno, mire, de plano, si usted piensa que usted lo haría todo mejor que los demás, usted ya tiene un grave problema. El orgullo ha tocado su corazón y usted necesita esa fortaleza, quitarla de su corazón. Además, dice la Biblia, alábete el extraño y no tu propia lengua. Así que cuando usted dice, qué bueno que soy, espérate, vamos a preguntarle a tu familia. Y ahí se complica la cosa, ¿no? Porque generalmente la gente dice, ay, yo soy esto, yo soy el otro, yo puedo con esto, yo puedo con... Vamos a la familia, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué dicen tus hijos? Y empecemos, ¿qué dicen tus amistades? ¿Qué dicen los que están alrededor? Y ahí te vas a dar cuenta que no eras el mejor. A lo mejor sí. Pero la Biblia es sabia diciendo que sean los demás lo que digan, esta mujer vale. Y no tu propia lengua. Porque nosotros podemos decir lo que querramos, pero podemos estar engañados. Usted sabe que el orgulloso es el último que se entera. Todo el mundo sabe, uy, este tiene unos humos, pero el único que nunca se entera es el orgulloso. Es un problema, ¿no? Tiene que ser una intervención divina. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios que entre y derribe esa fortaleza, ¿no es cierto? Y entonces usted se da cuenta, porque generalmente el último en enterarse que tiene orgullo es el orgulloso. Padres diciendo... Tú eres bueno para nada, hemos tenido ese caso también. Padres que de pronto le dicen a los niños, vos, tu hermano puede ser que sea bueno, pero vos sí que sos bueno para nada. Hermano, hemos hecho muchas cosas que de pronto forman fortalezas en nuestra mente y venimos con eso al Señor. Cuando venimos al Señor hay que entregarle todo eso al Señor. Usted sabe, venimos con, ojo, el que me hizo me las paga. La ley del talión. El que me la hizo, se me la tiene que devolver. A ver, ¿cuántos llegaron así al Señor? A ver, ¿hay alguien que llegó así al Señor? A mí el que me la hace, ah, mira, como dicen los tanos, ah, ¿vio? Yo, mi abuelita era siciliana. Ellos cuando se enojan, te hacen así, como diciendo, vos me la vas a pagar, mira. ¿No, nunca lo había visto? Sí. Yo creo que por la película del Padrino, por ahí ellos hacen esa seña. Es muy italiano, ¿no es cierto? Como diciéndome, el que me la hace, me las paga. No es así en el reino. ¿Hay alguno que está esperando que alguien le pague algo? Suéltelo. ¿Hay alguno que está diciendo, yo estoy esperando, que verlo ya en un... ¿Alguien está...? No es así en el reino. En el reino no va a ser así, ¿es cierto? Si usted quiere ser feliz y quiere vivir la vida abundante, hay fortalezas. No quiera pensar a veces cuánto una casa, por ejemplo, donde se ha vivido una fortaleza donde la madre era la que gobernaba, un matriarcado. Ahí tenemos muchos problemas. ¿Cuánto dicen amén? Las mujeres, uy, no les gusta que yo diga eso. Pero eso es verdad. Para que Dios te bendiga, tienes que estar en el lugar que Dios quiere que estés. ¿Sabe qué? Yo he aprendido esto. Agárrelo. Cuando yo estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté, yo solamente levanto mi mano, adoro a Dios y Dios pelea por mí. No necesito nada más. Pero cuando yo estoy haciendo las cosas como yo quiero y no estoy dando lugar al Espíritu Santo, que sea el que obre, ahí puedo meter la pata, porque puedo estar tratando de hacer algo que no es lo que Dios quiere que sea. No se olvide que estamos hablando de un engañador, alguien que te va a hacer querer ver las cosas de una manera cuando no son. Cuando uno viene de un hogar donde siempre la que gobierna es la abuelita, era la que tenía zumbando a todo el mundo, y entonces venimos con... Uno viene así... Normalmente, diga la verdad. Yo vi que mi mamá, mi papá lo tenía zumbando. No yo, ¿eh? No. Yo no nací en ese tipo de hogar, pero porque en Argentina es más distinto, pero, por ejemplo, si alguien nació en un hogar donde la madre era la que tenía al padre, ¿usted qué va a ir? Si es hombre, va a ir al matrimonio rendido a que le den palo a usted también, porque ya usted lo vio. Y dice, ah, esto funciona así. O si es entonces una mujer, usted va a decir, ay, ahora me voy a casar, pero ahora este va a saber lo que es caminar. Va a saber quién tiene los pantalones en esta casa. Ok. No lo hicieron por maldad. Paz sucedió. ¿Qué sé yo por qué? ¿Qué sucedió? Pero cuando venimos a Cristo, nos enfrentamos a una verdad que se opone totalmente al engaño que hemos vivido toda la vida. Y entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, Dios nos da otra manera de ser que definitivamente es la mejor para las mujeres y la mejor para los caballeros. También vivir en una vida así y tener un matrimonio de siempre. Bueno, hay muchas cosas más que se quieren pegar en nuestra cabeza y yo no sé qué es lo que usted tiene, pero hoy vamos a hacer una oración para realmente permitirle al Espíritu Santo de Dios que transforme nuestros pensamientos, hermanos. Hay que renunciar a todo aquello que es engaño. No sé qué es lo que el enemigo te ha metido en la cabeza y te ha engañado, que es opuesto a la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Que es opuesto. Un engaño, una altivez, algo que se opone a la verdad de Dios. ¿Para qué nos vamos a oponer a la verdad de Dios si la verdad de Dios es la que nos libera? La verdad de Dios es la que nos dio vida. La verdad de Dios es buena para nosotros. La verdad de Dios es la que te pone en alto a su tiempo. La verdad de Dios es la que cambia las cosas. Si nosotros queremos vivir en el engaño, bien puedes. Si Dios te dio poder de decisión y poder de libre albedrío para que tú escojas dónde quieres vivir, pero si quieres ser feliz, si quieres ver la vida abundante, la cual Dios preparó para aquellos que le creen, para nosotros, necesitamos ser gente que nos quedemos con la verdad de Dios. Y Dios es bueno, esa es la verdad. Dios es nuestro sanador, esa es la verdad. Dios es tu libertador, si tuvieras adicción a lo que sea, y esa es la verdad. Quédate con lo que Dios dice, lee la Biblia y cuando la leas, créela. Mucho de lo que vamos a leer no nos va a gustar, pero no hay problema, tienes que digerirlo igual. Yo muchas de las cosas que leí en la Biblia pataleé, no me gustó, dije, uy, esto es demasiado, ay no, pero al final... Esto es fácil, si pasas el examen rápido, te evitas que te lo tomen 2, 3, 5, 50, 70 veces el mismo examen hasta que lo pases. Así que cuando Dios diga algo, dile, Señor, ni una palabra más. ¿Verdad? La Biblia dice que la blanda respuesta, ajá, aplaca. Hay algunos que son acá muy gritones, muy peleones. No, porque esta iglesia es perfecta. Ah, mira, Dios lo bendiga. Lo importante es reconocerlo, porque para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Porque si yo en mi decir, yo soy bueno, yo soy así porque mi papá era así. Bueno, pero a lo mejor tu papá también estaba equivocado. Así que vamos a ver. Si hay gente que es peleón, qué lindo poder decir, Señor, la blanda respuesta frena la ira. Para que haya una pelea tiene que haber dos, porque si uno pelea solo y el otro calladito frena la ira, el peleón se va a tener que quedar solo, peleando solo, y no le va a gustar, se va a aburrir, o se va a ir a pelear a otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Así que esa es una verdad escritural. La Biblia dice que la mujer rencillosa, mire los textos que me está dando Dios, estos me vienen ahora, es como gotera continua. ¿Sabe lo que es una gotera continua? Yo en Argentina teníamos el techo roto a veces y poníamos un baldecito. ¿En su país también? ¿Le tocó poner el balde? Ah, a ver los que se ríen porque le tocó poner el balde. Y entonces era ta, 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 toda la noche la gota. Mire, usted se podía poner una almohada aquí, pero esa gotita... Le estaba taladrando el cerebro. Dice que así es la mujer que busca pleito. Una gotera continua para la vida del esposo. Nadie quiere ser eso. ¿Cuántas mujeres no son gotera continua? A ver. No son, dije. A ver, ¿cuántas son? Las que no levantaron ni cuando no eran, ni cuando son. ¿Qué son? No importa. A mí no me interesa saberlo, lo que sí sé que es ser gotera continua no le gusta a nadie. Hay muchos textos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hay palabras, dice la Biblia, que son como golpe de espada. Entonces tenemos que tener cuidado cómo hablamos, porque a lo mejor usted diría, ay, mi esposa habla hasta por los codos. Todo el día hablando me suelta las 5.000, 10.000, no sé cuántas palabras que somos las que soltamos por día. Fíjese, yo todas las palabras las suelto aquí. Porque yo después cuando voy a mi casa casi no hablo. Ya ahí le cedo la pelota, la pico y se la cedo al apóstol porque él es el hablador. Entonces yo cuando vengo, aquí es la... Pero ¿sabe qué? Tenga cuidado porque hay palabras que son muy rudas para una mujer. Aún los caballeros necesitan cambiar. Porque a lo mejor, no, yo cuando teníamos un hermano que testificaba así, yo cuando grito en mi casa, los chicos se esconden hasta abajo de la cama. Yo decía, qué gracioso, qué lindo. ¿Quién quiere tener un padre así que cuando llega usted se quiere esconder abajo de la cama porque no tiene ganas ni de escucharlo? ¿Entiende lo que le digo? Todos necesitamos enfrentar nuestra manera de pensar y nuestras altiveces y nuestra fortaleza. Necesitamos enfrentarlas a la luz de la palabra de Dios. Señores, y si está mal, nos arrepentimos, renunciamos a eso y cambiamos nuestra manera de ser, porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros, te va a ayudar para que tú no seas ni gotera continua, ni tú eras un hombre que cuando hablas parece que le estás dando bofetada a la gente. ¿Sí me entiende? Dios tiene para todos nosotros. ¿Qué le parece si nos hacemos una oración? Nos ponemos la mano en la cabeza, en esa cabeza, mire hermano, en esa cabeza suya. Yo hablo de la mía también. En esa cabeza pasan cada cosa. Usted en esa cabeza, preocupaciones, tratando de resolver cosas, tratando de hacer cosas que de pronto ni sabe cómo hacerlas. Cuando se trata del matrimonio, a veces somos tan duros. Mire, hay personas que a veces cuando llegan a la infidelidad dicen, ¿cómo pudiste hacer esto? No sé si Dios le está hablando a alguien. ¿Cómo me pudiste hacer eso? Y ahí los vemos frente uno al otro. En realidad la infidelidad no fue solamente el punto del adulterio. La infidelidad vino mucho antes. Cuando no queremos pasar tiempo hablando con nuestros esposos. Cuando los desacreditamos ni le damos crédito por nada de lo que hacen. Cuando de pronto el hombre a su mujer no la trata como un vaso más sensible, más frágil, como la Biblia nos enseña. Cuando preferimos invertir tiempo en fútbol, en boxeo, en un montón de cosas antes de pasar un tiempo. Es decir, las infidelidades comienzan mucho antes que llegue a suceder esto. Por eso parejas, matrimonios que están aquí, los que van a casarse. No espere nunca que llegue a ese punto, porque lo que Dios ha dicho es bueno. Claro, lo que pasa es que lo que Dios ha dicho parece una novela de Hollywood. Hasta se ríen, algunos dicen, ay, pero eso es de la época de no sé cuándo. Porque hoy la viveza del mundo y el fracaso del mundo también ha hecho que la gente se quede con cosas, ¿no es cierto? Y se equivoque con cosas, ¿no es cierto?, que no son verdad. Entonces, para tu matrimonio necesitas la verdad de Cristo. Acá hay parejas jóvenes. Ustedes no necesitan el engaño ni Hollywood que le dé las directrices de cómo vivir el matrimonio. Vayan a la Biblia. Tómense de la mano y vean lo que es verdad. Y lo que es verdad, sujétense a eso, que Dios será el guarda de tu matrimonio toda la vida. Lo que ha funcionado con mi esposo y conmigo no es mérito de ninguno de los dos. Los dos necesitamos de Cristo. Él puso lo de Él, yo puse lo mío. Él cedió algunas cosas de él, yo cedí algunas cosas que eran muy importantes para mí, pero todo basado en las verdades de la Biblia. No permití que el engaño ni la mentira me vendiera algo que el día de mañana me iba a hacer sufrir. Vamos a ponernos ahora sí la mano en la cabeza. Padre, qué lindo, gracias. Te damos gracias por esta palabra. Señor, sé que el enemigo ha levantado fortaleza en nuestras mentes a veces. Altiveces, cosas que se levantan por arriba de lo que tú has dicho. Y hoy reconocemos que lo que tú has dicho es la verdad. Que lo que tú nos dices y nos enseñas a través de tu palabra a través de las Escrituras. Esa es la verdad. La Biblia nos enseña que por ignorancia perece el pueblo. Pero también nos dice, Señor, que aquellos que escuchamos tu palabra y las ponemos por obra y amamos esa palabra, todas las bendiciones que tú has declarado en Deuteronomio y muchas más serán añadidas para los que creen. Señor, queremos bendición. Queremos ser bendecidos. Nos declaramos benditos en esta hora. Declaramos que tu bendición está sobre nosotros, que las bendiciones de Abraham, salud, paz, riqueza, todo eso es para nosotros. Señor, tenemos la fe para creerlo, pero hoy sujetamos y alineamos nuestros pensamientos a tu voluntad. Porque creemos que tú sabes más que nosotros. Porque creemos que tu voluntad es perfecta para nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, hoy renunciamos a todo pensamiento contrario a tu palabra. Renunciamos a toda fortaleza que se ha levantado en contra de lo que dice la Biblia, en contra de lo que dice tu palabra. Renunciamos a todo eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, nos declaramos libres de toda altivez, de toda fortaleza satánica, de todo engaño. Ahí donde usted está, diga: renuncio a todo engaño, Señor. Ábreme los ojos para que pueda enfocarme en tu verdad. Renunciamos a toda mentira y a todo engaño del diablo, Señor, que ha venido a debilitar nuestra vida, y nos declaramos libres en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor si usted cree esto. Usted va a poder caminar en libertad. Y va a llegar un punto donde usted no le va a pedir nada a Dios. ¿Le gusta eso? Hermano, mire, yo estoy caminando en una etapa en mi vida donde yo no le pido cosas a Dios. Tenemos muchas. Y usted sabe que Dios me da cosas. No estoy loca. Es bíblico. ¿O acaso usted no leyó eso que dice que si tú escuchas atentamente la voz de Dios para cumplir su voluntad, las bendiciones te seguirán y te alcanzarán? Es bíblico. Que no vas a tener que tú, ay, voy a alcanzar esta bendición. Ay, hay un punto donde no, ni te preocupas en alcanzar la bendición. La bendición te alcanza a ti. ¿Le gustaría llegar ahí? Se puede llegar ahí, no es algo especial para mí. Estate atenta a la voz de Dios. Y cuando Dios te diga algo y te diga: esta es mi verdad, hazle caso. Hazle caso aunque te duela, porque Dios no es hombre para mentir. Él cumple todo lo que promete.